Álvaro Castaño, son 80 años de historia viva, creo yo, y creo que con mucha razón. Entonces vamos por orden y por partes. ¿Quién era el general Castaño?
¡Ah, qué linda pregunta! Mira, Bernardo, el general Castaño, mi padre, nació en Río Negro en 1870 y murió en Bogotá en 1954, a los 84 años de edad. Tu pregunta es muy estimulante para mí, porque me permite explicarte de dónde vengo yo. ¿Quién era el general Castaño? Muy buena pregunta. El general Castaño era el segundo de una familia de tres hermanos, Castaño Ramírez, hijo del general Hipólito Castaño, uno de esos guerreros que ha dado Colombia, esos aportes a las guerras que padecimos en el siglo antepasado. Él era conservador, mi abuelo, el general Hipólito, que era muy alto y que murió de 98 años de edad, padre de papá, nació, no estoy muy seguro, entre Yarumal y Abejorral, no Río Negro, porque papá sí nació en Río Negro, como había nacido su madre, Aurelia Ramírez, liberal ella, y papá Hipólito conservador. Entonces papá tenía naturalmente la formación liberal de su madre y el orgullo de serlo, y porque además la figura que más lo formó, que más fundamentos para vivir le dio, fue Baldomero Sanincano, rionegrero también, y tal vez uno de los colombianos más cultos que haya habido en nuestra historia, y que tuvo para mi concepto una connotación muy importante, y es que era el primer moderno que tuvo Colombia en esa época, es decir, de la segunda mitad del siglo antepasado. El viejo leía varios idiomas bien, tenía una cultura de revistas especializadas en filosofía, en historia, era un moderno.
Había estudiado en Europa, en Dinamarca,
claro,
hijo de Brandes,
claro.
Maestro danés.
Tú sabes que fue amigo del maestro Valencia,
claro.
El gran amigo. Hay muchas fotos de ellos dos.
Y un cuadro muy bello en la librería, en la Biblioteca Nacional, ¿te acuerdas?
Exactamente, exactamente, de los dos viejos.
Sí.
Papá se enorgullecía mucho de que su padre, de que su maestro hubiera sido el maestro Baldomero Sanincano, y cuando yo fundé la emisora, me dijo: mijito, yo supongo que una de tus preocupaciones va a ser recoger las voces de los colombianos que se están muriendo y que no queda huella de ellos. Entonces, eso me indicó que debía comenzar mi labor de archivo por Baldomero Sanincano, porque además papá me lo pidió. Y lo llamó y le mandó una tarjetica. Dice: ay, cuando yo llegué al apartamento de Baldomero Sanincano, que era en la carrera quinta, en las calles más o menos 19 y 20, ya me estaba esperando el maestro y con mucho regocijo me dijo: ah, tú eres hijo de Joaquín, sigue, sigue. Y ahí me acogió, y una de las entrevistas más valiosas de mis archivos es una de las primeras, con la voz de Baldomero Sanincano, para la revista Lares, una revista que se inició con la emisora en 1950. Bueno, ya te hablaré quiénes eran las directoras, Gloria desde luego intervenía mucho en eso, pero todo eso lo digo es Río Negro, porque yo tenía la impronta de Río Negro, de Baldomero, todo eso. Entonces, pero te estoy explicando más quién era papá. Papá, como no sé si en algún momento de nuestras muchas conversaciones te lo dije, se vino en los finales del siglo antepasado, 1900, con su hermano Juan B., otro general también. Generales, hay que decir, no del ejército, sino de las guerras civiles. Las presillas de general se las daban las guerras civiles. Entonces, este también liberalísimo, mi tío Juan B. y político, papá no fue político, Juan B. sí. Y se vinieron él y el tercer era mi el tercer Castaño Ramírez era Jesús, que era una persona que venía a Bogotá, que no tenía la personalidad de los otros dos, pero que era una maravilla de dibujante y de tallador en pequeñas pepas de durazno, hacía maravilla. Era una especie de orfebre muy raro. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de...
¿Por qué se vinieron para Bogotá?
¿Por
las guerras?
No, por pobreza, porque tenían que trabajar. En Río Negro no había mayor cosa que hacer. Aquí se vinieron a hacer Bogotá, es decir, a hacer la vida de trabajo.
La vida de trabajo.
Papá era un trabajador incansable, no conocía todavía a mi madre, desde luego, era muy jovencito, la conoció aquí en Bogotá, y aquí se casaron. Pero yo quiero hablarte un poquito de papá por dentro, a ver si estamos de acuerdo en que el antioqueño, que se enorgullece mucho de ser un hombre de trabajo, y lo es, de verdad, siempre, en muchos casos, creo que es el caso también tuyo, los representantes cabales de la raza antioqueña, que son trabajadores sustancialmente, tienen la nostalgia de la cultura. Papá la tenía, se dedicaba a todo lo imaginable, a las salinas de la Guajira, a Río de la Selva, de Boyacá, en el territorio Vázquez. Hizo muchas cosas, pero siempre llevando una nostalgia interior por los escritores, por los baldomeros, digamos. Él siempre decía, mijito, recuerda, tienes que leer a Epifanio Mejía, me acuerdo que me decía. Y yo le decía, ¿por qué, papacito? Me decía, porque él tiene una cosa muy linda sobre el río Aures, de peñón en peñón, turbia, saltando, sí. Las aguas de Aures descender se ven, me acuerdo. Entonces, siempre él tuvo esa nostalgia. Y de Álvarez Henao, que Álvarez Henao descendía de familias antioqueñas, aunque nació en Bogotá, Enrique Álvarez Henao, pero él sabía de memoria la abeja, miniatura del bosque soberano, y del sentido del vergel y el viento.
Sí.
Entonces, eso indicaba mucho por qué mi amor por la cultura, es decir, es una indicación muy clara. Porque a mí en muchas entrevistas que concedo en la emisora como director y fundador de la emisora, me preguntan los alumnos, doctor, ¿y por qué tanto pasión por la cultura? ¿Cuál es el origen de su preocupación por la cultura? Entonces yo, para que responder honorablemente a esa pregunta, me remonto mucho a mi padre y a mi tío J.B., que hoy tengo en las manos este librito de J.B. Castillo sobre la risa en Bogotá. J.B. era un representante muy cabal de una vertiente completamente distinta de la de mi padre, que era la Bogotá culta, finisecular, humorística de aquellas épocas. Porque él era bogotano de origen boyacense, mi tío. Y yo creo que en mí predomina, no sé, o hay un balance curioso entre lo castaño y lo castillo. Y lo castillo está muy cabalmente representado en este personaje, mi tío, hermano de mi madre, J.B. Castillo Gálvez. Entonces él era un excelente conferenciante, de un verbo muy fácil, muy simpático, muy picaresco, muy de salón. Porque los bogotanos de cepa han sido hombres de salón, muy buenos conversadores. De ahí me viene mucha verdad de mi propia personalidad.
Bien, y de ahí esa devoción suya, de que lo conozco, por Antioquia. Álvaro quiere mucho Antioquia,
Mucho.
la conoce muy bien, ha tenido muchos amigos antioqueños,
Sí.
ha estado en Antioquia muchas veces y conoce muy bien nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser.
Sí.
Y además, Álvaro, de esos grandes amigos antioqueños, retomándonos, remontándonos un poco, ¿cuándo fue por vez primera a Medellín, Álvaro?
Yo fui por vez primera a Medellín. A Medellín, más o menos, cuando tenía unos 15 añitos, porque ya fui en calidad de tenista, porque jugamos el campeonato nacional junior en Medellín, en las canchas del Club Unión. Pero yo, desde luego, ya tenía mucho conocimiento. Tal vez había ido una vez antes, porque mi familia Castaño está muy emparentada con los Mora, de don Jesús, porque el único Mora, Carrasquilla, que se quedó en Bogotá, mejor dicho, que viajó a Bogotá, allá se quedaron don Jesús,
Camilo,
José María, todos sí. Se casaron allá, y uno
que
dijo,
que vino.
Uno se vino a Bogotá a ver cómo era Bogotá y se casó con mi hermana Isabel.
Sí.
Y de ahí viene el tronco de los Mora Castaño, del sí. padre de Federico,
claro.
de Emilia, de, en fin.
Y otro factor más para querer a Antioquia, ¿no es cierto?
Sí,
un
claro.
Factor,
sí. El matrimonio de Marco Emilio Mora, que así se llamaba el Mora Carrasquilla, que se vino a Bogotá con mi hermana Isabel. Entonces, eso me aproximó mucho porque además periódicamente venían las hijas de los Mora Carrasquillo que se habían quedado en Medellín, dentro de las cuales figuró Lía Mora, de muy grata recordación para mí.
Sí.
Claro, porque es una niñita linda de 15 años, yo tenía los mismos 15 años, y entonces es la primera contacto con la Medellín bonita, ganante,
claro.
Esa niñita, prima hermana de mi sobrina.
Claro, el Mora que vino acá, que era, ¿cómo se llamaba? El casado con tu hermana.
Marco Emilio.
Marco Emilio era hombre de negocios,
de negocios totalmente.
Como don Jesús y como
sí,
todos.
Exacto. Todos, ahí sí no había mayor preocupación ni nostalgia por la cultura que yo hubiera reconocido.
Claro.
Marco Emilio era un hombre comerciante,
claro.
de negocios, hombre muy pulcro, muy organizado, muy serio, que formó un hogar muy feliz con mi hermana y, como te digo, fue padre de Federico, de Emilia, de Guzmán, que es la madre de los de Guzmán Mora,
sí.
muchachos muy que han sido muy serios, muy aconductados, muy conservadores, además. Ah, no, hay liberales y conservadores.
Don Jesús era todo un personaje.
¿Quién
no lo conoció?
Sí.
Yo voy a contar apenas una anécdota de don Jesús.
Cuéntame.
Estaban unos muchachos, ingenieros jóvenes, tomando café en el hotel, en el Café La Bastilla.
Ajá.
¿Te acuerdas que quedaba en la
sí,
playa?
Sí, claro.
Entonces don Jesús pasaba para una de sus juntas, siempre tan simpático con todo el mundo, y uno de ellos se levantó y le dijo, es posible que en esa mesa haya estado Carlos Ardila, entiendo. Vamos
¿quién?
A comienzo, Carlos Ardila,
sí, sí.
comienzos de los 50,
ajá.
Guillermo Gaviria, que fue gobernador.
Sí, claro.
Entonces le dijeron, don Jesús, venga un momento, que le vamos a obsequiar un café. Mi hijo, pero es que voy muy de afán para una junta de la Andy. Dijo, bueno, pero hagamos una cosa, cuéntenos una cosa. ¿Cómo hacemos para hacer un milloncito de pesos y comenzar nuestra fortuna? Y les dijo, vean, muchachos, no se preocupen por eso, que yo ya la hice toda.
¡Ah, qué bueno!
Yo ya hice todos los millones que había que hacer. De verdad que no les va a quedar ninguna oportunidad.
Muy simpático, era muy querido.
No, muy querido.
Muy querido, era un clubman, se volvió después de eso.
Claro.
Iba a tomar sus exquisitos en el Club Unión mucho, iba allá.
Thank you.
Álvaro, usted ha mencionado el tenis, que ha sido pasión de su vida y posiblemente se mantiene también a la edad que tiene. Entonces, usted llegó a jugar en campeonatos. En
sí.
¿Llegaste a jugar en campeonatos?
Sí, 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 sí.
¿Allá en el Club Unión?
En el Club Unión era el campeonato nacional.
Sí.
A eso viajamos con Gonzalo Rueda Caro,
sí,
mi gran amigo, mi socio en la fundación de la emisora.
Claro.
Que era el campeón del gimnasio moderno,
así,
con Pablo Samper, y yo era con Daniel Suárez, el campeón del Instituto de La Salle. Entonces, allá empezó mi amistad. Yo le debo al tenis muchas cosas, ¿sabes? Para mí el tenis era como otro idioma, que me abría territorios nuevos, alegrías nuevas, competencias, muchas cosas. Y entonces lo jugué hasta hace muy poco, con mucha suerte, porque gané muchos torneos, el de intercolegiado, y en Medellín, en las canchas del Club Unión, llegué a la final, que nos ganaron dos antioqueños, Vélez y bueno, se me olvidó en ese momento, pero allá iba mucho. Allá iba especialmente para mirar de cerca a María Victoria Mejía, claro, la famosa María Victoria.
Tan hermosa.
Tan bella.
Y todavía... también y tan luminosa.
Ah, que tiene mi edad, 90.
¿Y allá la conociste?
¿Ah?
Allá.
Claro, allá la conocí, pues seguimos siendo. Pero no fuimos amigos inmediatos.
No.
Pasó mucho tiempo, ella se fue para el exterior, yo también. Y luego nos vinimos a ser amigos de verdad, aquí por mi amistad con su un grupo de amigas como la Samper. Y como ella misma y otras personas más que hacen un grupo que frecuento mucho, por pura amistad.
De damas, sí. Muy queridas. Álvaro, ¿alcanzaste a jugar o a conocer a quien sería después tu gran amigo, don Carlos J. Echavarría,
claro,
el presidente de Coteger y Bavaria?
Claro.
Porque él era un gran tenista.
Claro, a él le debo, a esa amistad, por eso te dije yo, que le debo al tenis muchas cosas nuevas. Dije un territorios, situaciones siempre positivas. Te cuento de Carlos J. Uh-huh. Cuando yo estaba fundando la emisora, entonces era necesaria patrocinios, recibir patrocinios para que la emisora pudiera vivir. Las agencias de publicidad no fueron particularmente comprensivas ni generosas con la emisora, porque sostenían, con razón de ellos, que la cultura quita sintonía y que entonces no se pueden vender los comercios del señor Mario García Peña, presidente de Propaganda Época,
sí,
que me recibió con gran violencia y me dijo, ¿qué es lo que usted le va a ofrecer a los oyentes? Me dicen que es un gran poeta o un gran amigo de los poetas. Cuente cómo es eso, cómo usted asocia la seriedad con los negocios, entonces, como si fuera una cosa despectiva. Entonces, yo en ese momento estaba muy desmoralizado y alcancé a temer, esta emisora no va a poder sostenerse si las agencias siguen tan despectivas con la emisora.
Claro.
Y entonces, para abrir nuevos campos de financiación para la emisora, iba mucho a Medellín. Allá ya era amigo de Carlos J. porque el tenis
nos
había unido.
Claro.
Porque Carlos J. alternaba con Jorge Convariza el título de
nacional,
campeón nacional. Convariza ganaba allá y Carlos J. ganaba aquí. Entonces, cuando yo fui a Medellín, tenía ese tema delicioso con él, y entonces éramos muy amigos.
Ah, sí.
Y como él, tú lo comprobaste, porque después cuando viniste tú a Bogotá con Carlos J.,
claro,
viste cómo éramos de amigos.
No, pero clarísimo. ¿Ah? No, y él decía, Álvaro, es un gentleman, es que es una maravilla hablar con él. Pero cuando hablas de que don Carlos en los años 30 y quizás 40 era campeón en Bogotá, siendo que vivía en Medellín, tú sabes uno de los secretos, que él tenía un espíritu tan deportivo y siguió siendo muy amigo de Convariza y lo recibía, que él iba a la finca, a una casa de campo de un hermano que quedaba a 2.640 metros.
No, para la altura de Bogotá.
Para entrenar allá.
Claro.
Antes de venir acá. Entonces claro, él se entrenaba en esa altura, no entrenaba.
Y por eso le ganaba con Comarisa en Bogotá. Y con Comarisa le ganaba en Medellín.
Exacto.
Eso fue muy lindo.
Pero y fueron parte de la historia del tenis durante muchos años.
Hombre, y además creo que era tan caballeroso, tan correcto. Es que el tenis tiene una connotación para mí muy grata. Lo llamábamos el deporte blanco. Hoy me indigno yo de ver toda clase de disfraces y colorines, porque para mí el tenis es un territorio de blancura y de caballerosidad.
Pero hay unas muchachas muy lindas. Yeah. Esa rusa y una rumana, ¿no es? Sí. ¿Cómo es que se llama la rusa?
La rusa de la tía.
Esa es una belleza.
Sí. Y otra, la Kurnikova era la primera, muy coquetona, que no fue gran tenista, pero fue muy buena amiga de cantantes famosos, que sigue siendo novia de Iglesias, o se casó, no sé, linda la Kurnikova.
La Kurnikova. Y otra reciente, ¿cómo se llama?
María Sharapova.
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 Muy bueno.
¿Viste ser y de ahí tu amistad con José Alejo Cortés?
Sí.
Gran tenista también.
Hombre, José Alejo. Curioso, me estás nombrando dos personas que hicieron posible la existencia de la emisora.
¡Qué bien!
José Alejo en Bogotá, es decir, Ivonne Nichols y José Alejo, porque ellos son una unión, son una mancuerna fundamental para mí. Ahorita que estaba haciendo, dando que un testimonio que seguramente te van a pedir a ti en la revista Diner, ¿ya te lo pidieron?
No, aún no.
Me lo van a pedir y lo voy a hacer muy explícito y muy entusiasta sobre la carrera de relacionista de Ivonne Nichols. Bueno, ese era José Alejo. Y Carlos J. Porque Carlos J., que era Coltejer, permitió, porque a su yerno, Pacho Robles, le dijo: me hace el favor, caballero, usted que me va a manejar la propaganda de Coltejer, de preferir, de contemplar, cosa que era muy de Carlos J., a Álvaro Castán. Y naturalmente, Pacho era mi amigote de fiestas y de alegrías. Entonces me dijo Carlos J. y me mandaba siempre la propaganda y eso. Y el apoyo
de Alejo,
de la Colombia,
José Alejo.
Y de la colombiana de seguros, en donde estaba el poeta Gerardo Valencia, piedracielista, manejaba la cuenta y ese también. Entonces, en realidad me haces hablar de un tema que varias veces volverá en estos diálogos tan gratos, que es la emisora HJCK y sobre todo los primeros tiempos de la emisora.
Claro, tiempos heroicos, tiempos de combates, tiempos de sacrificio y de una capacidad de ventas enorme, porque aquí no existía una emisora cultural comercial, existía la Radio Nacional y Álvaro la levanta y esa es parte ya de esta historia. ¿Hasta cuándo jugaste tenis, Álvaro?
Jugué tenis hasta hace unos 10 años,
sí,
cuando ya Castillo se acostumbraba a ganar, me ganaban muy fácilmente y dije: yo me retiro. Jugaba en el Conte y sigo siendo socio del Conte, pero nunca volví a jugar tenis.
No.
Allá ni en ningún otro club. Pero qué deporte era. Sobre eso llegará el momento en que te cuente los deleites que le debo al tenis. Porque comencé muy pequeñito. Ahora, ¿por qué? Contarte también por qué el deporte, el tenis fue el deporte de mi vida. ¿Por qué? Y mi hermano Alberto, que era al mismo tiempo mi padrino de bautismo, mi hermano mayor, Alberto, que me hizo tenista. Entonces, pero eso vendrá su momento.
¿Y cuántas veces a la semana lograbas jugar?
No, eso sí jugaba todos los días porque en el colegio, claro, porque en el colegio de La Salle era el deporte de... Mira, es que había un club de tenis del cual pertenecíamos muy pocas personas, muy íntimos amigos, y desde luego yo jugaba todos los días y por eso fui campeón de La Salle y después intercolegial.
Intercolegial.
Sí.
Sí. ¿Y jugabas diario?
Sí, a diario. En La Salle a diario. Después viajé a los Estados Unidos y allá no podía practicarlo ni diario ni siquiera semanal. Había que ser miembro de un club. Y entonces yo no tenía ese dinero. Y cuando me regresé a Colombia, después de estar un año largo en Estados Unidos, ya me encontré que las personas a quienes les ganaba con facilidad antes de viajar a Nueva York, me ganaban a mí al regresar en 1941, y entonces ya fui perdiendo esa calidad casi de invicto que tenía. Entonces ya me fui retirando.
¿Todavía conservan las raquetas?
Claro, claro, claro.
Muy finas.
Claro, la Susan Langland, que me regaló mi hermano Alberto, una raqueta francesa con el nombre de la gran campeona francesa, Susan Langland. La tengo, bueno, la tengo ahí como en una especie de museo que tengo yo, en donde guardo vejeces. Y me hace...
No había unas... ¿Ah? ¿Cómo? Unas yo veía eso en las propagandas, porque yo nunca fui tenista, infortunadamente, unas de Perry, el famoso...
¡Claro! Unas, claro, una claro. De Perry. Y las de esta Langland eran de madera, desde luego, ¿no? Porque ahora son de elementos de nylon y de cosas muy complicadas. Y una vez tuve que, en mis comentarios de la HJCK, tuve que evocar una vez más a Jorge Luis Borges, porque le decía a mis oyentes, por cierto, ¿dónde estará mi raqueta, la Susan Langland? Ahora no sé dónde, ahora pienso que Borges tenía razón. Solo es nuestro lo que perdimos.
Pero tú también eras muy buen nadador.
Sí, me gusta mucho. No, bueno, en ese deporte nunca sobresale, pero entiendo que es el mejor deporte que puede practicar uno. Hoy día, a mis 90 años, voy cada vez que puedo a mi finca de Carmen de Apicalá, llamada el Totumo, a nadar, únicamente a nadar. Y nado largo rato, sí, porque la piscina que construí es muy grandota, de más de 20 metros. Entonces se puede de verdad nadar y sentir que está uno agitándose, cansándose, practicando la natación, de verdad.
Claro, que también ha sido un deporte, sí, señor, muy importante para ti. Ya como dejando el tenis, de los grandes tenistas colombianos, viejos o antiguos y nuevos, ¿a quién has admirado particularmente?
Mira, yo admiré mucho a Convalisa, sí, porque era un peleador, un combatiente desesperado. Él tomó el tenis dramáticamente. Carlos J. debió comentárselo a ti, porque estuviste tan cerca a él. Sí. Él era tenía un alma de niño combatiente, como de niño en recreo. Y sí, sufría. Yo me acuerdo la angustia de Convalisa cuando iba a dar su famoso smash, que era el golpe famoso del tenis. La cara de angustia que nos daba risa. Él tomó muy dramáticamente el tenis, pero fue muy importante. Y nos dio muchas satisfacciones a los tenistas, que lo queríamos tanto y lo seguíamos desde niñitos, muy jovencitos, hasta que ya pasamos a ser amigos de Convalisa. Y luego, ya después lo consideramos como un niño que era, que fue. Convalisa no dejó de ser niño nunca. Era un niño angustiado por su... Y con Carlos J. sufrió mucho.
Ay, ay, ay. Y creo que don Carlos, ¿ah?, cuando estaba en Bavaria, siento, sí, que él tenía algo que ver con seguros.
¿Convalisa?
Sí.
Sí, él fue vendedor.
Ah, vendedor.
Él fue vendedor. Buen vendedor, porque la gente lo quería mucho.
Lo quería mucho, y don Carlos le ayudó mucho. Era una figura muy popular.
Sí, claro.
Sí. ¿Y viste jugar a William Álvarez?
Claro, con muchísimo.
Que fue quizá el primer campeón de proyección, sí, internacional. De
el primero fue Álvarez y Velasco, ah, muchacho Velasco. Pero Álvarez fue muy bueno, muy, muy bueno. Ahorita que no, desde el día de hoy, que mañana en Roland Garros juega la final un colombiano, cosas que es sensacional, porque eso nunca ha pasado. Mañana un muchacho Cabal.
Final de
Sebastián,
dobles.
Tiene el nombre de tu hijo. Sebastián Cabal. Juega la final con otro argentino.
La de dobles.
¿Cómo?
Final de dobles.
La final de dobles, y de dobles.
Correcto.
Pero eso es muy raro.
Sí, sí.
Y muy valioso, muy para nosotros los deportistas.
Claro.
Es muy estimulante.
Pero creo que William Álvarez también logró ranking internacional.
Pero tuvo una figuración también importante.
Sí.
Claro. Nunca como la de otros países, como Olmedo en el Perú, o Pancho Segura en Ecuador.
O Perry.
Sí. Yo hice pareja con Pancho Segura.
No.
Sí, señor.
¿Sí?
Yo jugué, inauguré una cancha contra los campeones mexicanos, los hermanos Vega. Jugamos Pancho Segura y yo contra los hermanos Vega en 1940. ¿Cómo te parece?
No me digas. ¿Dónde?
Sí. En Nueva York.
Ay,
claro, el club latino hispano de Nueva York.
¿Y ganaron?
Y perdimos. Perdimos, pero no importa.
Segura era... Yo lo vi jugar en Dallas en un juego de demostración, pero era una cosa prodigiosa, ¿cierto?
Sí.
Sí.
Era muy bueno.
Y de estos grandes... internacionales, si tú sigues en la televisión y todo, o en el cine, ¿hay alguien que sea muy especial para ti de esos grandes tenistas?
Claro.
¿A quién admiras?
A Federer, el actual.
Sí.
Yo considero que es me gusta muchísimo también el español, Nadal. Muy valioso muchacho, muy serio, muy completo, muy de un genio. Muy castigado, muy regularizado, nunca tiene un desplante, nunca tiene nada indebido, que con mucha frecuencia lo tienen los grandes. Yo cuando veo que estrellan la raqueta contra el suelo, inmediatamente les pierdo simpatía, como lo hizo Agassi. No Sampras, pero es que yo sigo mucho las biografías de ellos,
claro.
Porque realmente amo mucho el tenis. Y yo tenía un gran amigo que los que era Rafael Urdaneta, que era presidente del GON, Urdaneta Holguín, hijo de Roberto Urdaneta, ¿verdad?
Sí.
Fue uno de mis grandes amigos. Entonces por teléfono yo en mi cama y él en la suya, prendíamos la televisión y empezamos como si estuviéramos en la calle, que es la maravilla de la televisión, comentando todo y tomando las boquitas. Sí.
McEnroe era como muy altanero, ¿no es cierto?
¿Cómo?
McEnroe.
Oh, sí, McEnroe. También muy bueno.
También muy
pero
bien.
Ese también era de mal genio.
Muy mal genio.
Yo me desagrada mucho el mal genio, que es mala educación.
Claro.
Eso se llama mala educación. Porque me acostumbré a practicar un tenis muy casto, en el sentido de que íbamos siempre preocupados por nuestra conducta personal. No se puede hablar en una cancha de tenis. Yo casi pierdo mi íntima amistad con el poeta Jorge Rojas, porque hablaba y hablaba todo, pero los concentraba uno, y produciendo unos chistes maravillosos. Pero él se divertía con eso.
Y era buen tenista, Jorge Rojas. Buen tenista.
Buen tenista, grandote, grandote, pero el peso nunca le impidió.
Claro.
Ser de una agilidad, de una inteligencia, de un sentido de la anticipación, que en tenis es fundamental. Poeta era talentosísimo como jugador, buen tenista, compañero mío del alma, y jugué mucho con él, mucho, mucho. Cuando fui administrador del Club Campestre de Cali, porque lo fui, la gente se sorprende mucho de eso, allá me iba a visitar el poeta, a mi casita, que tenía en el Campestre de Cali, allá iba y allá jugábamos deliciosamente.
Thank you.
Álvaro, ¿tú tienes memoria así tan constante de una secuencia tan clara desde los 10 años, dijésemos?
Sí.
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 ¿Y qué recuerdas de los 10 años? Ya.
Mira, de los 10 años que fueron muy felices, recuerdo ante todo la ternura con que mi madre me contemplaba, porque yo soy el número 13 de 13 hermanos. 13.
13.
Todos los otros 12 ya murieron, yo quedo solo con la Cuba, ¿no? Entonces, esa edad para mí fue muy feliz, porque mamá, que me contemplaba mucho, me llevaba a todos los paseos que mi papá organizaba para distraer a mamá que ya estaba enferma. Entonces yo iba a Villeta, a Apulo, al hotel de Apulo, a Honda, a Tierra Caliente, siempre en calidad de contempladito, de niño chile, el menorcito de la casa. Entonces lo recuerdo, y ya en ese tiempo, por ejemplo, me acuerdo que leía el Quijote, porque mi cuñada Cecilia Ospina Madiñán, hija de don Mariano Ospina Vázquez,
claro,
y una gente que fue un viejo antioqueño maravilloso, tuvo el talento de regalarme el Quijote a los 8 años en mi primera comunión, que la hice a los 8 años. Y entonces para mí el Quijote se volvió una cosa familiar, que no es edad para leerlo, no, no se recomienda, porque no entendía las palabrotas. Yo decía, esas palabrotas castizas de Cervantes, claro, no las entiende, no las descifra el niño.
Claro.
Pero sí es muy importante que me pusiera en contacto con el siglo de en que Cervantes escribió el Quijote, y de ahí se derivaban muchas otras cosas, y le debo mucho a esa cuñada que quise mucho, mucho, hermana, novia y esposa de mi hermano Jorge. Entonces, yo recuerdo mucho eso, esos fueron mis 10 años, y luego pues recuerdo con horror la muerte de mi madre cuando no tenía 12 años. Eso para mí fue terrible. Sí. Y en este librito que tengo aquí, el álbum, a esa edad hubo en mi colegio un concurso para inaugurar la capilla nueva, una capilla con el pésimo gusto de los hermanos cristianos, unas columnas doradas, barnizadas, y entonces yo recordaba con nostalgia mi capilla vieja, la capilla donde había hecho mi primera comunión, donde había llorado, donde lloré a mi madre. Y entonces cuando abrieron el concurso en el colegio para premiar el mejor trabajo sobre la capilla nueva, yo dije, no escribo sobre la capilla nueva, sino sobre la capilla vieja. Y ahí está en ese aluncito. Mente, hablo de la vieja capilla, de mis sueños, de mis llantos, de mis primeras emociones y de mi madre. Entonces, por eso la quiero tanto.
Qué bien. A propósito de eso, te cuento mi anécdota del Quijote.
Ah.
Así como has contado la tuya, que es, yo creo que es una anécdota muy, muy, muy buena. Yo tendría 12 o 13 años en Santa Rosa de Osos. Mi mamá era una mujer muy fina, había leído, y entonces en la mesa yo había intentado leer el Quijote.
Ajá.
Pero sinceramente que no había captado por la dificultad del lenguaje y todo. Aunque había leído un Quijote en esa bella colección que tú recuerdas, que era la colección Araluza.
Araluz, claro.
Para niños.
Claro.
Era para niños.
Sí, entonces, sí, es para niños.
Yo dije, mamá, pero es que ese libro es muy aburrido y muy pesado. Ese libro no se puede leer. Y dijo, vea, no diga cosas que no deben decirse, porque ese es uno de los libros más geniales de la humanidad.
¿Eso de qué?
Una de las cosas más geniales de la humanidad. Le voy a poner una tarea. Y le voy a poner un castigo, pero es una tarea. Yo voy a conseguir una edición muy bella que tiene Esther Vázquez, doña Esther Tobón de Vázquez, que era una señora de Manizales, inolvidable, muy distinguida, que vivía en Santa Rosa, casada con un señor minero, y doña Esther tenía una biblioteca muy buena. Entonces me prestó la edición de Herder, ilustrada, claro, ilustrada por Durero. No, Durero no, por Doré,
Doré.
Sí, Dorero, ¿no?
Doré, sí.
Sí. Entonces me dijo, la lección es, y el trabajo es, leer 2 páginas diarias. Mm. Así se demoré mucho en leerla.
Qué lindo.
Pero leer la edición original. Yo me puse a leer El Quijote. Lo leí. Me gustó. Busqué en el diccionario lo que había que buscar. Y desde entonces se convirtió en un libro faro.
Ah.
Como fue para ti. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuánto duraste en La Salle?
En La Salle 10 años, viejo. Entré de 8 años a infantil. Luego hice toda la primaria, primero, segundo, tercer elemental. Luego pasé al bachillerato, a los 6 años de bachillerato que llamaba. Estuve 10 años en La Salle, 10.
Hasta terminar.
Hasta terminar y me gradué. Y de ahí seguí a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en la ciudad universitaria. Yo inauguré con mis condiscípulos la ciudad universitaria. Sembramos los árboles que hoy están enormes ya en la ciudad universitaria. Los sembramos los amigos que empezamos, Hernando Durán Duzán, mi gran amigo del alma, Jorge Cárdenas Navas, Rafael Iriarte de la Torre, y varios amigos más, Manuel Lacerna, todos muertos, cosa que a mí me confunde y me entristece mucho, porque fuimos muy, muy amigos. Yo he seguido amigos, siendo amigo de las viudas, pero no, y ellos se me murieron.
Óyeme, Álvaro, y... ¿quiénes eran tus compañeros en derecho?
Los que te digo.
Los que han mencionado.
Más otras personas que no te he nombrado, que fueron Daniel Arango.
Daniel.
Y Jesús Arango, su hermano, sí, mayor un año. Ramiro Castro, muy buen abogado, por cierto. Ramiro,
claro.
Castro Uribe.
Sí.
Enrique Pardo Parra, un orador de miedo, que fue ministro varias veces, con Durán Duzán. De ese grupo pasaron al cargo altísimo de ministros a Abdón Espinosa, también con discípulo de la Facultad de Derecho, Hernando Durán, Pardo Parra, Alberto Lara Navarro, otros amigos, pero políticos, los tres, Abdón, que era muy, muy, muy serio.
Muy serio.
Tenía poco humor.
Un poco altivo.
Sí. Pero era muy, muy, un gran estudiante, Abdón, sí, mucho, ah, muy bueno.
Sí.
Esos fueron mis compañeros en la facultad. Pero antes, en el colegio, habían sido los mismos, porque yo estudié con Hernando Durán 10 años de colegio y 5 de universidad, y de una amistad íntima durante más de 15 años con Hernando Durán. Pero ya en La Salle, en el Instituto de La Salle, había tenido amistad, a más de Durán, con Indalecio Niveno Aguirre, el que ya en ese tiempo estudiaba todo el día historia,
el día,
con Diego Tobar Concha, claro, conservador, muy lúcido, y con otros tipos, todos que hicieron una gran alegría de mi vida en el colegio.
Álvaro, con tu memoria, ¿cuándo comenzaste? ¿Terminaste bien tu bachillerato?
Sí.
Con muchos honores. Oye, en el La Salle en ese tiempo se aprendía francés bien.
Sí.
¿Y lo aprendiste?
Es lo único concreto que aprendimos, de verdad. Porque tú sabes que las matemáticas han sido el castigo de mi vida. Ay, sufrí mucho con la física, con el hermano Juan, que cometió la primera gran injusticia de la vida, porque yo me aprendí los teoremas de la física de memoria, que tengo muy buena memoria, y un condiscípulo mío, que era uno de esos condiscípulos que uno tiene que son superdotados, y esa era una maravilla y yo lo contrataba, él era muy, muy pobre, para que me diera clases de física por las noches, en una chocita donde vivía en mitad de un potrero, en el occidente de Bogotá. Él trató de que yo entendiera, y me dijo un día, mira, contigo estoy perdido, no entiendes nada. Le dije, es que no quiero entender. Pues viejito, le decía, bueno, apréndete de memoria todo. Tú no sientes, memoria, memoria. Y entonces yo me aprendí de memoria todos los posibles teoremas sobre física que me iban a preguntar en el examen final. Y entonces llegó el examen final, tan temido para mí, tan importante, porque era lo último que me faltaba para empezar mi carrera de derecho, que era lo que me interesaba. Y me pareció, apenas vi el cuestionario, es decir, el papel del examen, me puse tan feliz que hice escándalo. Y se me vino el hermano Juan, Castaño, usted como siempre, introduciendo el desorden. ¿Por qué grita? Ay, hermano Juan, no me va a sacar porque estoy feliz, porque no me va a poder rajar. Le voy a contestar todo. Sí, pero no en este año. Me cogió de la oreja y me sacó a la casa, me sacó de la clase. Pero hermano Juan, por favor, bueno, muy bien, perdóneme por haber gritado, pero déjeme contestar. No. Y me sacó, me puso cero, no. Y entonces yo sentí el golpe de la injusticia, sí. Y no lo perdono. No lo perdono, no sé dónde está, creo que está como en el infierno. Del profesor, pero allá ahí no lo perdonaré nunca. Me tuve que pasar todos, ya sin Gutiérrez, mi profesor, mi condiscípulo profesor, repasando todo. Tuve que irme a Cogua, un pueblito infeliz cercano a Zipaquirá, a buscar al hermano Juan para que me examinara, y me dijo, no me atendió. Tuve que irme en bicicleta de Zipaquirá a Cogua. Mira, una cosa. Para mí, el hermano Juan es la representación de la injusticia en la vida, la injusticia. Y así fue. Finalmente se sirvió darme el examen de rehabilitación.
Rehabilitación.
¿Te acuerdas, no?
Claro, claro.
Y claro, lo pasé porque yo no sabía sino física. Y luego vinieron los exámenes famosos, ¿te acuerdas? Para entrar a la universidad.
Claro. Sí. Pero pasaste esa física, claro.
Sí, pues la física, no. Claro. Okay. No, pero es que era indispensable para terminar el bachillerato.
Claro.
Era la única materia que había perdido,
claro.
Por esa injusticia. Pero lo otro, limpiamente, tuve una altísima nota.
¿En francés?
Para examen de, sí. No, en francés, desde luego, pero en todo lo demás, bien. Para entrar en los exámenes, ¿te acuerdas? De los finales, ¿cómo se llamaban? De revisión.
Sí,
de revisión.
Sí, sí, claro.
Ah, ¿cómo sufríamos en esa época?
Uy, caramba, pero el bachillerato en Colombia.
¿Tú saliste?
Era muy bueno. No, yo salí de la Bolivariana.
De la Bolivariana.
Yo estudié 3 años en Santa Rosa, allá donde vivía con mis padres, quien era notario, y ya te hablé de mi mamá. Y entonces una hermana mía se casó con un señor que era profesor del liceo,
ajá,
Hernán Pérez Cuartas. Y el liceo, que era liceo, Pedro Justo Berrío, con magníficos profesores, fue convertido en escuela normal. Entonces mis padres me dijeron, bueno, cuénteme una cosa, ¿usted sí tiene vocación de profesor, de maestro? Y yo dije, pues yo creo que en realidad no, a mí me gustaban otras cosas, a mí ya me gustaba el derecho. Y dijo, entonces vamos a tener, porque si sigue la normal, está destinado a ser maestro en Campané, en Campamento, en Yarumal, en Angostura, donde había nacido don Jesús Mora. Me dijo, no, más bien, entonces mi cuñado dijo, no, que se venga acá a vivir con nosotros, y entré a la Bolivariana, donde me hice muy amigo, terminé mi bachillerato
¿De
allá.
¿De quién?
De Monseñor Henao Botero, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Que fue el rector de la universidad y que después me llevó a la emisora, que ahí comienza pues mi carrera en la radio. Entonces yo terminé en la Bolivariana con profesores muy, muy buenos, como don Octavio Harry.
¿Quién es?
Don Octavio Harry. Te voy a contar casado con quién. Don Octavio Harry era un señor inglés que vino a Medellín. Era el gran profesor de bachillerato, como lo fue el profe en el gimnasio,
ajá,
que era legendario.
Bien.
O sea, que enseñaba, el profe Bain, enseñaba geometría, enseñaba español, enseñaba inglés. Uno de esos hombres universales. Sí. Aquí tienes algo que trajo Celina. Yo... Don Octavio Harry, que era un profesor extraordinario, Gabriel Poveda, quien fue después uno economista con notado. Don Alfonso Lopera, profesor de francés. Pero lo que te iba a decir, Álvaro, era esto.
Dime.
El bachillerato en Colombia, en el tiempo que nos tocó, y seguramente usted, era una cosa excelente.
Bueno, sí.
El bachillerato que a mí me tocó, yo lo considero un bachillerato, donde pues a uno se le olvida todo, pero le queda mucho.
Le queda mucho la estructura. De las materias que amó.
Sí, claro.
Yo, pero física, por Dios, la olvidé toda. La química, no. La química pasaba, pero la historia, sobre todo los idiomas, que era lo que a mí me gustaba, la literatura.
El francés.
Francés.
¿Y ya leías mucho en francés?
Sí, leíamos todos los alumnos, porque tú sabes que la Salle
es francés.
Ya director de hermanos Genevon, francés. Claro. Salchicha era colombiano.
Sí,
pero
sí,
estaba.
Sí.
Burbuja era francés. Los japoneses son ellos. Salchicha y burbuja. Qué bueno, ¿no?
Ese es un buen título. Un título para un buen libro de memorias.
Sí, muy bueno.
Sí, sí. En San José de Medellín, que era también de los hermanos. Había un profesor muy famoso que llamaban el hermano Caneca.
¿Caneca?
Sí.
¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
Entonces, ya está tu bachillerato y entonces entras... ¿En qué año a derecho?
¿En qué año?
A derecho.
Empecé en 1938 el derecho.
Así.
41 interrumpí y me fui en 40... Y en 41 interrumpí porque papá me mandó a Nueva York a acompañar a mi hermano Eduardo, que le escribió una carta diciendo papacito, como ustedes todos le dijimos,
bien, pueden,
papacito, ¿para qué se va a graduar Álvaro tan joven?
Ajá.
Mándamelo aquí a que me acompañe. Y entonces me fui por el río Magdalena, viejo, ¿no?
Ese es el viaje a Nueva York famoso, sí. ¿Cómo hiciste ese viaje?
Ese viaje lo hice en el 41 en un barco de la naviera en el Magdalena, con recomendación que le mandó mi papá.
Al
capitán.
Ah, sí. Ah, al capitán.
Al capitán, y eso me costó sangre, porque el capitán se enfureció. Y dijo, ¿por qué este señor a quien no conozco me recomienda a su hijo, a quien tampoco conozco? ¡Qué abuso! Y me hostilizó a tal punto, naturalmente, yo le respondí indignado, me iba a bajar en calamar cuando ya llegaba a Barranquilla, donde me estaba esperando el vapor Santa Lucía, el maravilloso, inolvidable.
De la Grace.
De la Grace Line.
Sí.
Allá llegué, me embarqué en Santa Lucía, fui muy feliz. Estuve muy feliz en Nueva York, volví cumpliéndole a papá, que me hizo, jurarle que tenía que retirar, que no podía, que le venía a terminar mi carrera, y le cumplí. Regresé en el 42 y cursé cuarto y quinto, y luego me gradué, y luego conocí a Gloria.